Què tal? Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Duros a 4 pessetes. Anem a parlar de diners, anem a parlar d'economia, anem a parlar del que realment mou el món. I avui, doncs home, tenim molta tela per tallar perquè, per exemple, Barcelona torna a ser l'epicentre del capital immobiliari amb la celebració de The District. Què és això? De què va això? Doncs sí, parlarem de vivenda, parlarem del sector immobiliari i veurem què s'està cuinant en aquest The District que, doncs, com sempre, ha aixecat polèmica. Ho veurem amb experts que participen en aquest congrés i també parlarem de la reputació, perquè a vegades en una empresa no tot és el compte de resultats, sinó també és la imatge que dones, la reputació que tens. A vegades una petita acció, una mala crítica pot afectar i molt en els teus beneficis. També explicarem coses sobre una llei que va fer córrer rius de tinta, la llei concursal, que ha canviat molt la manera en com les empreses amb dificultats tornen a reflotar-se, tornen a sobreviure, i ens anirem a parlar amb els amics d'Aporcentaje, que avui ens explicaran un cas realment rocambolesc. Una persona que ha estat ingressada en contra de la seva voluntat. Bé, després us explico els detalls. Tot això i més als propers 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Això és el Duros a 4 pessetes. Vinga, comencem.
Duros a 4 pessetes.
Y hoy vamos a empezar el programa hablando de la reputación empresarial. Un bien quizá intangible, pero que en el siglo XXI yo creo que es de los más importantes que posee una empresa, ¿eh? Queremos hablar de reputación con un experto como Ricardo Gómez. Él es director de comunicación, experto en reputación. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Jordi, ¿qué tal estás?
Pues gracias por estar aquí en el Duros o Cuatro Pesetas con nosotros. Hablábamos de la reputación de una empresa, ¿no? De la imagen que proyecta esa empresa. Por ejemplo, con casos de corrupción que afectan en ocasiones a empresas que ven su nombre a menudo en medio de una guerra política. Cada vez es más importante para la cuenta de resultados, ¿no? Esta imagen.
Sí, más que la imagen que se proyecta es la opinión, ¿no? La reputación es la opinión que tienen de ti los demás, Jordi, y a partir de ahí, evidentemente, las decisiones se toman a partir de esa opinión. La opinión que tenemos de una persona, de un profesional, ¿no? De un médico, de un arquitecto, de una empresa, de un país o una ciudad cuando la queremos visitar o queremos estudiar allí o invertir en ella, si somos una compañía, un fondo de inversión, es fundamental, porque en función de esa opinión tomamos la decisión y decimos, oye, queremos apoyar este proyecto, consideramos que vamos a conseguir éxitos, ¿no? Réditos también, si son económicos, y a partir de ahí la reputación con los años, en los últimos 40, 50 años, desde los años 80, ha ido creciendo en importancia. Y el mundo digital ha disparado la relevancia de la reputación porque cada vez más, en función de esa opinión, estamos de nuevo, como decía, tomando decisiones. Y las decisiones llevan, en resumen, a que el negocio de una empresa, ¿no? De un profesional, de un influencer en las redes sociales, ¿no? Crezca, ¿no? Tenga más resultados, tenga más seguidores, tenga más ingresos, tenga más patrocinios, tenga más clientes y, por tanto, el negocio, pues como decía, crezca, ¿no?
Sí, de hecho, se nota este cambio de realidad, ¿no? Hace 20 años nadie hablaba de followers, nadie hablaba de reviews y ahora cada vez es más común que, oye, tú salgas de un restaurante, salgas de un hotel o de muchos tipos de negocio y te digan, oye, perdona, ¿te importaría dejarme una reseña? Te preguntan, ¿qué tal ha ido? ¿Todo bien? Pues ¿te importaría dejarme una reseña positiva?
Claro.
Eso es oro para las empresas ya, ¿eh?
Sin duda, es que al final tenemos tanta información, Jordi, que tenemos que de alguna forma organizarla, simplificarla, y las reseñas, ¿no? Famosas reseñas de Google, las recomendaciones en un montón de portales, en las propias redes sociales, las opiniones, lo que nos permiten es identificar, que es una cosa clave en economía, señales e información que nos dice en qué podemos confiar o en quién y en qué no. Sean esas señales 100% correctas o no, se ajusten 100% a la realidad, que ese es otro debate, ¿no?
Ese es otro tema.
Pero al final, en función de la percepción, tomamos la decisión. Si la percepción o no, este es un debate muy conocido en reputación y en psicología de la percepción, se ajusta a la realidad, eso al final con el tiempo depende de los sectores, del tipo de producto del que hablemos, del tipo de empresa, del tipo de realidad, pues puede ajustarse más o menos. Pero en todo caso, lo importante es que si tú tienes una percepción, vas a tomar la decisión en función de esa percepción y por tanto eso es clave. Ahora, otra cosa es que una percepción falsa, mantenida a lo largo del tiempo, requiere, eso sería otra cuestión hablar del ámbito político, donde lo estamos viendo muy claramente estos últimos años, pues una disonancia cognitiva, es decir, que las personas tengan una fe, una especie de fe religiosa, creencia en una ideología, un partido, lo que sea, un líder, que les impide ver la realidad durante mucho tiempo. Pero eso en el ámbito económico no es tan así. Ocurre en algunos sectores, el ámbito musical, por supuesto el futbolístico, ¿no? El deportivo, pero en el resto de ámbitos tú puedes tener mucha cercanía a la marca, te reduce algunos elementos negativos que tú puedas recibir de impactos desde fuera, Jordi, pero al final el dinero, lo que te cuesta, si te satisface, si tiene calidad, etcétera, y por supuesto si estamos antes de tener la experiencia viéndolo en las redes sociales, si tiene un número de seguidores relevante, si vemos comentarios positivos, si vemos reseñas consistentes que nos hacen prever esa señal que decía que esto es confiable, vamos a tomar por lo menos la primera decisión, si no lo conocemos la vamos a tomar en función de eso.
Sin duda. Hablabas de la política, que también afecta a algunas empresas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora mismo en nuestro país, grandes sí. empresas como Acciona y también muchas otras que se han visto inmersas en el llamado caso Coldo. Son sí. noticias que sin duda afectan negativamente a una empresa, pueden incluso llegar a perder contratos. Todo esto es evitable. ¿Cómo hay que actuar, Ricardo? Según
bueno, es evitable mediante básicamente tres acciones, ¿no? Una es no hacer lo que no quieres que salga esta tarde en las redes sociales o en los medios. Ya no es aquello que decíamos hace años, Jordi, de que no salga mañana en el periódico en la portada, ¿no? Pues no, esto ya es dentro de un momento, ¿no? A veces es inmediato, a veces tarda mucho tiempo, pero a veces es inmediato. Dos, es evaluar los riesgos. Es decir, estar preparado, ¿no? La anticipación, la preparación es fundamental. Aquí la improvisación no vale y te penaliza mucho. Y hay que seguir aquello que decía Churchill, ¿no? Que a mí que me encanta ese personaje histórico que decía que voy a preparar, perdonen que me retire, ¿no? En el Parlamento Británico en la Guerra Mundial porque voy a preparar la improvisación de mañana, ¿no? Es decir, hay que estar muy preparado. Y yo creo que lo tercero es una cultura corporativa que le dé un peso muy importante a un gobierno corporativo, a la gestión de una empresa ética y transparente, ¿no? La transparencia cada vez más, que no significa transparencia de que sacas toda la información, pero sí aquella que es muy relevante para tus grupos de interés, es decir, para la gente, para tu compañía, que es fundamental tu reputación, es esencial. Yo creo que hoy en día la compra de publicidad en medios, de los acuerdos institucionales, pues sirve todavía en alguna empresa, por decirlo claro, del IBEX. Yo creo que ya ni eso, ¿no? Podemos verlo en muchos casos estos últimos años y algunos muy recientes, en los que vemos que hay tanta pluralidad de medios, de influencers, las redes sociales, Jordi, que todo eso, su utilidad no es la, insisto, la de los años 80, 90 o 2000 antes del mundo digital. Eso ha cambiado mucho.
Hablamos de grandes empresas como Acciona. Quizá alguien pueda pensar, bueno, yo tengo una pyme, soy una empresa de uno, dos, tres empleados, a mí todo esto no me afecta, estos grandes contratos no van conmigo, pero incluso una empresa pequeñita de barrio de dos empleados, pues también necesita un experto en comunicación.
Sí, no puedes internalizarlo, ¿no? No puede tener una persona como una gran compañía del IBEX o una multinacional en general, pues puede tener, Jordi, a un director, a un responsable, una responsable de comunicación, pero sí puede o debe tener, bien sea a través de gente de marketing que puede compatibilizar las dos cosas, o gente, por supuesto, externa, consultoras, etcétera, gente que le pueda ayudar a identificar de nuevo esas señales y ayudarle a navegar, porque al final es como dicen los anglosajones, navegar en una especie de, ¿no?, de totum revolutum súper complejo en el que incluso una pyme se mueve, ¿no? Decíamos lo de las reseñas de Google, pues es que hay muchas pequeñas empresas que ya se están poniendo, yo lo veo mucho, ¿eh?, en el ámbito, por ejemplo, de si vais, fijáis en las clínicas de todo tipo de del ámbito de la salud, odontológicas, fisioterapeutas, cómo trabajan cada vez más esa reputación online y son muy conscientes, Jordi, muy conscientes de que eso es importante. Claro, enseñarles o ayudarles a gestionarlo y a tener las claves de cómo hacerlo bien, tanto desde el punto de vista de la gestión de la reputación y comunicación en su conjunto, como la parte digital, que tiene unas claves muy concretas, es esencial, ¿no? Pero las pymes, en resumen, yo creo que incluso más, están menos protegidas que esas grandes compañías que decía antes, ante cualquier tipo de crítica fuerte, de campaña contraria o de una realidad negativa, que a menudo también es que hay una realidad negativa, que es lo que hay que mejorar también, ¿no? Claro. Aparte de la propia comunicación. Están más expuestas y, por tanto, al revés, lo requiere más en su nivel, en su grado, con gente desde fuera, con presupuestos más ajustados, pero, por supuesto, lo necesitan, ¿no?
Y, oye, Ricardo, hablábamos de cómo prevenir, de cómo estar atentos a esta importante reputación que podemos tener en una empresa, pero cuando pasa algo malo, cuando ya no lo podemos evitar, cuando ya ha estallado la bomba, ¿no? Yo qué sé, hemos vendido un producto en mal estado, en fin, una mancha importante para una gran empresa. ¿Cómo actuamos? ¿Es mejor hablar mucho del tema? ¿Es mejor seguir para adelante como si eso no hubiera pasado? Hay grandes marcas que incluso han llegado a cambiar su logo, a cambiar sus colores corporativos. ¿Qué es lo mejor cuando ya nos ha estallado la bomba en la cara?
Nunca, nunca obviar las expectativas, lo decía antes Jordi, de tus grupos de interés, lo que llamamos stakeholders, es decir, de tus clientes, de tus empleados, si tienes accionistas, depende de la realidad de cada empresa, pequeña, mediana, grande, cada uno tiene que saber cuál es su mapa de grupos de interés, es decir, quiénes hacen que tu reputación sea importante y quiénes pueden tomar decisiones que te pueden dañar como empresa, como negocio, ¿no? A partir de ahí, lo que es evidente es que, mira, estos días en Barcelona estaba viendo una campaña de esas que hemos visto mucho en sectores, ¿no? Hace años de alimentación, de distribución, de moda, de lujo, de tecnología también, de consumo, que vemos, Jordi, como, oye, empresas que clientes que castigan a esa empresa, la penalizan, ha hecho algo que no les gusta, hay no sé qué, existe no sé qué influencer que efectivamente les hace mucho daño porque es relevante para sus consumidores o clientes, o incluso en el ámbito del talento, para sus futuros o posibles empleados, gente joven, generación Z, que es mucho más sensible a este tipo de temas, pero en general. Y veía, pues, una marca muy conocida de cervezas que ha lanzado una edición especial conmemorativa, ¿no? De una de las cervezas en colaboración con un club muy conocido de fútbol que cumple 125 años, ¿no? Bueno, le están cascando en las redes sociales estos días, especialmente en Cataluña, en Barcelona, bastante porque no están de acuerdo que se venda solo en el canal online, ¿no? Aún no ha tomado la decisión, pero ya verás cómo tarda poco en decidir que, oye, a lo mejor tiene que hacer caso a esas expectativas que tienen sus consumidores y el club deportivo de sus aficionados, porque si no, no es que la empresa se vaya ni abajo, no es que el club deportivo se vaya ni abajo, Jordi, pero si haces algunas más de estas, empiezas
Claro.
a tener comportamientos que te retiran la confianza y el apoyo, ¿no? Entonces, es muy importante la escucha activa de esas expectativas. Evaluarlas, por supuesto, no significa que tengas que hacer siempre lo que te dicen tus clientes o tus aficionados o tu comunidad, pero ojo, si evalúas, digamos, de manera correcta cuál es la importancia de esa opinión, esa corriente de opinión entre tus públicos y no les haces caso de manera continuada o en algo muy importante, puntualmente, aunque sea puntualmente, insisto, esas expectativas, no escucharlas, significa castigo a tu conducta de apoyo. Te dejo de comprar o empiezo a recomendarte negativamente o bajo mis compras el dinero que gasto en ti o empiezo pues en fin, a retirarte el apoyo, que al final es lo que buscamos siempre, un club deportivo, una cerveza o
Sin
una
duda.
compañía de cervezas de gran consumo, una emisora de radio como vosotros, quien sea. Un profesional como yo, esto es fundamental.
Pues queríamos hablar de la importancia de la reputación empresarial, ese bien intangible, pero que cada vez es más importante en las empresas. Ricardo Gómez, director de comunicación, experto en reputación, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Gracias a vosotros.
A COPE Cataluña y Andorra, duros a cuatro pesetas.
Y sí, esta semana vamos a volver a hablar del mercado inmobiliario, de la crisis de la vivienda, y es que Barcelona vuelve a ser el epicentro del capital inmobiliario con la celebración de The District. Es un evento que reúne a los principales actores del sector para explorar oportunidades de inversión, nuevos modelos de desarrollo, estrategias de colaboración y pues en este marco el grupo Avintia se presenta con una propuesta ambiciosa que trasciende el evento. Avesta, que es una plataforma de inversión para promover vivienda asequible mediante el modelo Build to Rent. Vamos a hablar con Roberto Campos, es director general de Avintia Inmobiliaria. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿qué es la movida esta de District? ¿Qué está pasando en Barcelona?
Bueno, pues The District es un congreso donde, bueno, la intención fundamental es atraer al capital, atraer a los inversores tan necesarios para poder desarrollar las viviendas que obviamente estamos necesitando ahora mismo en España. Entonces, bueno, fundamentalmente es eso, es la atracción del capital. Sabes que el capital es internacional y eso es un poco el objeto de District.
Y Barcelona, una ciudad muy atractiva para invertir, ¿o no tanto?
Bueno, pues la verdad es que ser atractivo o no para invertir depende del producto que hagas, ¿verdad? Hombre, Barcelona siempre ha sido un foco de atracción brutal para todos los inversores. De hecho, The District, creo que esta es la tercera, cuarta edición que se produce aquí, que se realiza aquí en Barcelona. Entonces, bueno, siempre sabes que es un foco internacional muy potente, con lo cual, pero bueno, la clave ya no es Barcelona en sí, que por supuesto que sí, hay ciertas cosas, imagínate cómo están tirando ciertos sectores aquí en Barcelona y en Cataluña en general, sino también es la atracción del capital, pero para invertir en toda España.
Oye, Roberto, cuéntanos quiénes sois Avintia Inmobiliaria, qué representa para un grupo como Avintia participar en un evento como The District, con qué enfoque llegáis este año.
Pues bueno, la verdad es que Grupo Avintia, para bien o para mal, no estamos participados por ningún fondo de inversión, con lo cual, bueno, realmente Para Grupo Avintia lo que representa más potencia en este de District es Avesta, que es el vehículo que bien has comentado al principio. Nosotros somos un grupo industrial general donde nos desarrollamos al final en energías, promoción inmobiliaria y construcción. Y fundamentalmente es lo que los decimos el grupo Avintia Inmobiliaria. Pero bueno, fundamentalmente la parte más de vehículo de inversión, que es Avesta, pues el de District es un punto fundamental para la presentación de nuestro vehículo. Como bien has dicho, es un vehículo de inversión donde el objeto que tenemos es la inversión de 500 millones apalancados destinados única y exclusivamente a vivienda en alquiler asequible por toda España. De hecho, el concurso que ganamos para el ICO han sido en 6 comunidades. Y bueno, el objeto fundamental de venir aquí es enseñar a los inversores nuestro producto, nuestro vehículo.
De hecho, una de las claves del proyecto es la apuesta por vivienda asequible en alquiler. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de vivienda se está desarrollando y a qué perfil de público va dirigida, Roberto?
Pues mira, Jordi, como bien has dicho, es alquiler y es asequible, pero tiene todavía un apellido todavía más potente y es el que es industrializada. Uh-huh. Es decir, la verdad es que este es un vehículo único, no solo porque obviamente va a ir destinado a un perfil, obviamente, asequible, son precios regulados, son precios que están topados, son precios que están regulados por los módulos, es decir, que lo que va a hacer es poner en el mercado vivienda muy por debajo del precio de mercado natural, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la idea, como es obvia, va destinada a un público donde hoy no se puede permitir entrar en los alquileres normales. Entonces, eso sería lo básico, pero eso no nos distinguiría, con eso no seríamos únicos, desde luego, hay bastantes más destinados a esto, ¿no? No con tanta potencia probablemente, pero sí que estarían destinados a mucha más gente. La clave es el tipo de edificios que a nosotros nos gusta desarrollar este tipo de vehículos. Al final tú piensas que Avintia Inmobiliaria tiene una experiencia ya, tenemos un portfolio de casi 3.000 viviendas hechas de esta forma y para esto y para este tipo de productos. Wow. Estamos desarrollando Build to Rent asequible en toda España. Estamos hoy en 2.600 pendiente de fallo de concursos en otras 1.000, o sea que podríamos estar, obviamente si fueran bien, claro, entre 3.000 y 3.500. Y la clave de todo esto es la industrialización. Es decir, nosotros al final lo que desarrollamos es un producto totalmente verde, pero verde de verdad. Hemos entregado ya 17 proyectos BREEAM Excellent en vivienda asequible, o sea que eso es un hito brutal en España, porque claro, obviamente, como todos entenderemos, para hacer un edificio sostenible muy verde hace falta dinero. Entonces la clave de todo esto, la gracia, es hacer un edificio de verdad sostenible con altas calidades, pero que tengamos un precio asequible, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que hace el vehículo de Avesta único, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Beca Finance como socio gestor del vehículo, tenemos al ICO, a la Administración Pública, en un 49%, que, vamos, eso da una tranquilidad brutal al inversor, y tenemos ya un pipeline levantado muy importante y encima nuestros activos industrializados, verdes, y sostenibles. Yo creo que eso es un poco la clave de lo que puede hacer este vehículo único.
Uh-huh. Y sin duda la importancia de lo que tú remarcabas ahora, ¿no? La combinación de la inversión pública con capital privado. Eso también le da potencia al proyecto.
Bueno, es absoluta. La potencia es absoluta. Piensa que ahora mismo, de verdad, el ICO está funcionando muy bien en este sentido. Muy bien, excelentemente bien. La verdad es que ha hecho una apuesta por la vivienda asequible muy potente. Me consta que además quieren seguir ampliando la inversión desde el ICO. Y es fundamental porque al final piensa que un inversor internacional que entra en España e invierte en este tipo de producto, pues al final, sabes, como bien sabes, el dinero es muy miedoso. Entonces, todo lo que sea darle garantías y todo lo que sea darle certezas, pues funciona. Entonces, bueno, pues tener la administración en un 49%, que encima los inversores que entran están en mayoría, pero ahí está el Estado, el fondo es el Estado, apostando por el vehículo y apostando por la vivienda asequible, pues da unas garantías brutales, ¿no? Entonces, bueno, desde el ICO han funcionado excelentemente. Este es un invento que sacaron hace, no sé, esto, bueno, se falló hace un par de meses, no hace mucho más. Uh-huh. Y bueno, pues pensamos que de alguna forma da el plus a este vehículo que te he contado, pues que pues, en todo ese aspecto que te acabo de decir.
Entiendo que estas viviendas están en toda España, en Cataluña especialmente, o cómo están repartidas, cuándo se va a poder beneficiar el consumidor de esos alquileres, cuándo van a estar en el mercado, en qué plazos trabajamos.
Pues mira, el concurso se ha ganado en 6 comunidades. Por supuesto, uh-huh. Una de ellas es Cataluña, como no va a ser de otra forma, Cataluña, Madrid, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla-León, bueno, no sé, Levante, Comunidad Valenciana, perdón. Entonces, al final, donde vamos es fundamentalmente a cubrir todas las zonas donde realmente hay una demanda importante. Ahora, dicho lo cual, plazos. Bueno, pues plazos, piensa una cosa. Todo este vehículo, por supuesto, está destinado para suelos que podamos comprar, freehold, que puedas llegar y comprar, pero fundamentalmente está destinado a concesiones y derechos de superficie. Entonces, claro, el resto de administraciones que quieran tener vivienda asequible en sus comunidades, pues tienen que sacar concursos.
Claro.
Y tienen que sacar concursos donde la rentabilidad sea suficiente, porque, claro, es vivienda asequible, pero la vivienda asequible hoy es un negocio que es muy justo. Es decir, que si las administraciones de alguna forma no. Hay muchas que ya lo han entendido, ¿eh? Y aquí tenéis el plan 50.000 y hay que avanzar en él y hay que hacer un montón de cosas. Pero realmente nosotros lo que vamos a proporcionar a las administraciones es aquí estamos nosotros y aquí está el dinero y aquí está la capacidad y aquí está el producto. Lo que falta por el otro lado es que las administraciones de alguna forma digan, oye, pues yo necesito vivienda para mi ciudadanía y saquen concursos que puedan encajar en todo este tipo de operaciones.
Claro.
Piensa que esto está totalmente alejado de lo que todo el mundo hablaba, que si fondos buitre, que si no sé qué. No, esto es vivienda asequible, ¿verdad? La realidad, Jordi, es que o el sector público y el sector privado trabajan de forma conjunta para hacer vivienda, o es absolutamente imposible que las administraciones per se puedan desarrollar el producto, puedan desarrollar viviendas en alquiler asequible para todos nosotros. Es absolutamente imposible. Entonces, se tiene que conjugar las dos cosas para que, bueno, las administraciones entiendan que en muchos municipios y en muchas poblaciones hay que aportar ayudas, por eso está el nuevo plan estatal, que entendemos que sacará el gobierno a final de este año. Y con el plan estatal y con todo este tipo de administraciones alineadas, todo el mundo trabajando de forma conjunta, pues la idea ¿cuál será? Pues la idea es regular el mercado a base de miles y miles de viviendas en el mercado asequible para poder regular precios, que yo creo que es la forma natural y de funcionamiento lógico.
Oye, para terminar, ¿qué visión de futuro tenéis ahora mismo? ¿Qué objetivos os marcáis a medio o largo plazo?
Nosotros somos muy optimistas, aunque también somos muy realistas, pero la realidad es que, a ver, fundamentalmente el problema estructural que tenemos en España, porque no se ha creado vivienda por muchas razones, crisis, un montón de cosas, es una realidad. Entonces, como en la realidad ahora mismo, como se dice, supera la ficción, pues no queda otra, hay que producir y producir viviendas. Entonces, ¿somos optimistas? Relativamente sí. ¿Por qué? Porque la demanda existe. La demanda existe, hay que dar cobertura. Desde las administraciones lo han entendido como gran parte de su responsabilidad. Es decir, oye, yo tengo muchos suelos dotacionales, tengo muchos suelos aquí ociosos que debo poner en el mercado, debo poner en el mercado, y existe ahora mismo el capital y existen las empresas de industrialización y promotoras dispuestas a hacerlo. Entonces yo, como bien te decía Jordi, esto uno solo no lo va a poder hacer. No puede depender del sector privado exclusivamente, porque no hay márgenes para poder desarrollarlo. No puede depender solo del sector público, porque es absolutamente imposible. Y el sector público y el sector privado sin el capital tampoco sería posible. Con lo cual, yo creo que esas tres patas se deben conjugar, por eso está aquí The District, ¿no? Y las administraciones ponerse a ello, que están prácticamente todas dispuestas a moverse, y poco más. Yo soy optimista, sí, porque es una necesidad. Y cuando hay una necesidad, da igual los partidos políticos, se alinean absolutamente todos y trabajamos todos de forma conjunta. O sea que, bueno, bastante, bastante optimistas en esa línea.
Producir viviendas, que sin duda es una frase que has dicho, Roberto, que es muy, muy necesario. No hace falta ser un gran experto para darnos cuenta de que hay que producir viviendas, sin duda. Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, muchísimas gracias, mucha suerte y adelante.
Muchas gracias, Jordi. Un abrazo.
Duros a cuatro pesetas.
Seguimos en COPE, seguimos en Duros a cuatro pesetas. Se han cumplido ya 3 años de la entrada en vigor de la nueva ley concursal que hizo, pues, correr ríos de tinta. Llegado a este aniversario, queremos hablar con una experta, como la responsable jurídica de IAG Auction, sobre cuál ha sido el impacto real de esta ley. Ya tenemos en línea a Miriam Broto, ella es delegada de Zona Noreste y abogada de IAG Auction. Miriam, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Oye, cuéntanos primero, ¿qué es esta ley? ¿Qué significa Esa ley de la que se cumplen 3 años, esa ley concursal, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿qué es eso?
Bueno, esto es una reforma de la ley concursal que entró en vigor recientemente, adaptando una directiva europea que, bueno, hizo varios cambios y entre ellos introdujo todo un sistema preconcursal, digamos, que es novedoso, ya se había utilizado recientemente, pero no estaba regulado en nuestra normativa y ha traído pues muchos cambios normativos en ese sentido, sobre todo con el objetivo claro de dar continuidad a las empresas.
Pero hay una pregunta clave que es, ¿esta ley ha ayudado a las empresas en dificultades a sobrevivir o al contrario, lo ha hecho más difícil? ¿Cómo lo veis?
Sí, en general ha sido una herramienta muy útil, pero no hay que olvidar que por sí sola no es una solución mágica, es decir, se deben activar a tiempo y con el asesoramiento adecuado, siempre contando con profesionales expertos, que esto es clave, que tengan una visión integral de la empresa y de su entorno financiero, que permita entender tanto el negocio como la contabilidad de estas sociedades, las finanzas corporativas, así como también las dinámicas de negociación con los acreedores. Es decir, no basta solamente con conocimientos jurídicos. Sí es cierto que desde la entrada en vigor de la reforma sí que se ha evitado el cierre de mucho tejido empresarial, aunque el principal problema sigue siendo que muchas veces se espera demasiado tiempo para activar dichas herramientas preconcursales y entonces ya no hay margen de maniobra.
Claro, a veces muchos empresarios pueden negarse a ver la realidad, ¿no? Estás al borde del precipicio, pero dices, vamos a dar un pasito más que nos salvamos, ¿no? Quizá lo que decías tú, ¿no? Actuar antes a veces soluciona muchos problemas.
Correcto, eso es la base principal para que funcione correctamente.
Oye, desde tu perspectiva, ¿la ley ha facilitado gestionar activos de las empresas en situación concursal? ¿Ha facilitado estos movimientos?
Sí. Bueno, IAG como entidad especializada siempre ha colaborado en la gestión de activos procedentes de concursos de acreedores. Ahora con la reforma, además de llevar a cabo las liquidaciones, sí que se colabora desde etapas más tempranas del proceso. Por ejemplo, pues para identificar activos no estratégicos para la empresa, de forma que se permita inyectar capital de forma rápida y directa. Es decir, la reestructuración sí que ha abierto una nueva vía de trabajo para las entidades especializadas, por ejemplo, porque cada vez más estas empresas sí que necesitan ese apoyo técnico rápido y sobre todo la planificación. Es un trabajo especializado que sí que requiere experiencia y sobre todo conocimiento de ese mercado concreto. Estos aspectos son los que permiten al final garantizar la viabilidad de la sociedad a través también, por supuesto, de no hay que olvidar los acuerdos y negociaciones con los acreedores.
Claro.
Lo cual resulta clave para que esto funcione y sean eficaces.
De hecho, desde la entrada en vigor de la nueva ley se han aprobado 500 planes de reestructuración. Explícanos qué es exactamente un plan de reestructuración.
Un plan de reestructuración es una herramienta legal y financiera que permite a una empresa en dificultades reorganizar su deuda y estructura para evitar la insolvencia o el concurso de acreedores. Es decir, es un acuerdo entre la empresa y sus acreedores y en muchos casos el experto reestructurador para y con el objetivo principal de salvar la actividad empresarial. ¿Qué incluye un plan de reestructuración? Pues medidas como reducción o aplazamiento de deudas, conversión de deuda en capital, cambios en la estructura societaria o de gestión, venta de activos no estratégicos, como comentábamos anteriormente. Básicamente es un instrumento que busca evitar el concurso y garantizar la viabilidad futura de ese negocio.
Y llegados a estos casos, ¿es más fácil que se salve una gran empresa o una pyme?
No, yo diría que las grandes empresas es cierto que por lo general tienen más recursos y más activos, pero también estructuras más complejas que hay que conocer.
Claro.
De ahí la importancia que adquiere la figura del experto reestructurador que ha introducido la norma, para dar precisamente una visión global y conocimiento. Y por otro lado tenemos las pymes, que en cambio pueden adaptarse más rápido y de forma más ágil, pero muchas veces no se cuenta con el asesoramiento especializado y que tan necesario es para la empresa en esos momentos que podemos llamar débiles o críticos de esa sociedad. Por lo que yo pienso que la clave es actuar siempre a tiempo, conociendo la norma e introduciendo una cultura a los empresarios de estos mecanismos.
una cultura que es necesaria, una cultura también del fracaso, ¿no? Porque podríamos decir que esta nueva ley también ha ayudado a desestigmatizar el fracaso.
Sí, la ley sin duda está ayudando, pero aún así queda mucho camino que recorrer. Cada vez se entiende mejor que pasar por un concurso de acreedores no significa necesariamente que la empresa o el empresario hayan fracasado, sino que se están buscando soluciones para evitar ese cierre, y esto tiene implicaciones positivas y directas para el tejido empresarial y a la vez nos acerca a otras culturas de otros países que por lo general estos mecanismos ya los ven como una oportunidad más que como un fracaso. Sí creo que se va integrando de forma positiva en nuestro tejido empresarial y a través de la reforma normativa que sí que ha introducido estos mecanismos.
Decías una frase contundente, ¿no? De entrar en un concurso de acreedores no significa que el empresario, que la empresa hayan fracasado. Quizá esto todavía no está en nuestra cultura, en nuestro imaginario, ¿no?
Correcto, eso es así. Falta una cultura del empresario en el sentido de que esto no lo vea como una derrota, un fracaso, como comentaba anteriormente, sino que son vías y herramientas que están a su disposición para intentar no llegar al cierre de la sociedad, a dar continuidad a la empresa, pero claro, estos mecanismos se han de activar a tiempo. Cuando la insolvencia ya está avanzada, estos mecanismos claro. Por sí solos no funcionan.
Quizá en países anglosajones eso lo tienen mucho más claro y más del día a día, ¿no? Tenemos que aprender de ellos en este aspecto.
De ahí también, sí, la verdad es que sí. Tenemos que ir introduciendo poco a poco también otras culturas, otra manera de ver el concurso de acreedores, de llevar a cabo también sus liquidaciones, sus acuerdos de reestructuración. Un poco es lo que ha introducido esta reforma normativa en nuestro ordenamiento jurídico español.
Decíamos que se han cumplido 3 años de esta ley concursal, que de tus palabras desprendo que ha ayudado bastante, pero si hay que hacer algún retoque, si hay que quitar o poner alguna cosa, ¿por dónde deberían ir los tiros, en tu opinión, Miriam? ¿Qué falta, qué sobra?
Bueno, como todo, pues cuando se crea esta reforma se hace con la mejor intención. Yo creo que ha sido acertada por lo general. Lo que pasa es que luego, siempre, cuando falta este rodaje, una vez se aplica y ya es ya está en marcha en nuestro ordenamiento, sí que es cierto pues que hay mucha controversia a veces con algún punto que a lo mejor no se tuvo en cuenta una vez se realizó la norma. Sí que estamos teniendo mucha jurisprudencia al respecto, mucha aclaración por parte de nuestros tribunales españoles y de ahí también va avanzando un poco la aplicación práctica luego de esta norma en el día a día de los casos que van surgiendo en los tribunales.
Pues Miriam Broto de IAG Auction, muchísimas gracias por explicarnos en el Duros a Cuatro Pesetas y mucha suerte en vuestro trabajo y cuidad mucho de nuestras empresas que sé que lo hacéis.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Duros a Cuatro Pesetas.
Y vamos a visitar a Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, pues para comentar un nuevo caso ganado por a Porcentaje y un caso, wow, que pone los pelos de punta. Yo os lo he dicho mil veces, siempre es una buena idea tener abogados profesionales y con experiencia a nuestro lado, porque en la vida pueden pasar mil cosas que en nuestro día a día ni nos imaginamos, pero oye, pasan, y en esos casos mejor contar con profesionales que estén de nuestro lado, ¿eh? Ya tenemos en línea a Pilar Cuadrado de A Porcentaje. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi, ¿qué tal?
Bueno, pues felicidades por una nueva victoria, por un nuevo caso ganado. En este caso se trata de una indemnización concedida por haber estado a una persona que estuvo ingresada indebidamente en un centro antianorexia, cuando en realidad no padecía esa enfermedad. Cuéntanos qué ha pasado aquí, Pilar, por favor.
Mira, sí, en este caso es la cliente de A Porcentaje tenía problemas y entonces hubo un momento que un médico le dijo que tenía un trastorno de conducta alimentaria. Evidentemente tenía un problema de pérdida de peso y demás, y entonces se fue a un centro de tratamiento en el que hay también ingresos, ¿vale? La cliente perdía mucho peso y entonces le pidieron que se quedara ingresada en el centro. Ella se opuso y manifestaba que ya no tenía ningún trastorno de conducta alimentaria porque con la comida que le daban allá se quedaba con hambre y demás. Y eso, todo eso está registrado en la historia clínica. Uh-huh. Con anterioridad hay que indicar que ya se le había habían diagnosticado otros problemas de tipo digestivo, es decir, se le habían diagnosticado SIBO y demás. Pero sí que hay un médico que, en lugar de alegar que se trata de diagnosticar un SIBO, lo reconduce a un trastorno de conducta alimentaria. La cuestión es que en este centro, que es conocido, no le dejaban que saliera de... O sea, quedó ingresada incluso y ella quería salir voluntariamente, y entonces el centro interpuso un procedimiento judicial para que se mantuviera el ingreso. El juzgado se lo concedió. Ella se quedó ingresada involuntariamente, es decir, por la orden judicial,
claro.
Pero era en contra de la voluntad de la persona, de la cliente, que era mayor de edad, en contra de la voluntad de su familia y todo. Incluso en algún momento intentó, aprovechando una salida del centro, no volver a ingresar. Por lo tanto, tenemos un procedimiento, incluso con Mossos de Escuadra y demás, es decir, era un poco así, ¿vale?
Uh-huh.
En este caso, al final, sale el centro, hay una segunda resolución judicial en la que dice que no va a entrar, es decir, que le dan la razón a la clienta, y entonces se interpone la demanda contra el centro, en el que se indica además que debido a ese ingreso pues ha tenido un trastorno de estrés postraumático, y además el SIBO, que es lo que realmente tenía, pues se le ha agravado por no tener un correcto tratamiento durante el tiempo que estuvo, aparte de haber estado ingresada en un centro contra su voluntad, siendo mayor de edad,
claro,
y en contra incluso de la voluntad de la familia y del marido, en este caso. O sea, pues se interpone el procedimiento judicial. Y la sentencia que estamos comentando ha dado la razón a nuestra cliente y ha otorgado la indemnización tanto por el tiempo en que estuvo allá ingresada, por la agravación del SIBO, como por el trastorno de estrés postraumático, y luego incluso una indemnización a tanto alzado por haber estado de forma involuntaria ingresada en un centro.
Madre mía.
Y porque se entiende que evidentemente en el centro este tenían que haber realizado otros diagnósticos para descartar que en lugar de conducta de un trastorno de conducta alimentaria, que no tenía ningún trastorno psiquiátrico y no tenía anorexia, pues que no fuera por otras razones médicas, ¿no?
Claro. Wow, vaya historia. Parece de película, o sea, parece increíble que alguien pueda estar en el 2025 ingresado en un centro contra su voluntad, con un diagnóstico equivocado. Sin embargo, estas cosas pasan.
Bueno, pues aquí ha pasado.
Sí,
que es verdad que existen esas posibilidades de ingreso no voluntario, porque hay muchas enfermedades psiquiátricas en el que el propio paciente niega que tenga una enfermedad. O sea,
claro,
eso está también para proteger a la persona, Pero en este caso el problema es que no tenía un trastorno de conducta alimentaria, no tenía un problema psiquiátrico, sino lo que tenía era un problema físico. Y entonces, pues claro, se utilizaron unos medios sin descartar otros cuando había habido en historia clínica unos síntomas que podían derivar a otras circunstancias que no era el trastorno de conducta alimentaria y que con anterioridad ya había sido incluso diagnosticada inicialmente pues de SIBO o de otros trastornos digestivos.
Bueno, pues un nuevo caso ganado por los profesionales de A Porcentaje. Entiendo que no es fácil, aquí hay muchos actores implicados, pues estos médicos que han hecho un diagnóstico equivocado, el centro, que supongo que también intentaría defenderse. Bueno, como siempre decimos, hay que saber tocar las teclas adecuadas, llamar a las personas adecuadas y moverse como pez en el agua, que es lo que hacen los abogados de A Porcentaje. Si os queréis poner en contacto con ellos, lo podéis hacer a través de su página web en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos, el 93-342-9731, 93-342-9731 o vía WhatsApp al 645-568808, 645-568808. Pilar, muchísimas felicidades por este caso ganado y gracias por explicárnoslo aquí para que veamos una vez más que a menudo la realidad supera la ficción.
Siempre supera.
Sí. Pilar Cuadrado, de A Porcentaje, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, y antes de acabar el programa, pues tenemos que pasar por la redacción de elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Y allí ya nos espera su director, José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues bienvenido de nuevo al Duros o Cuatro Pesetas y te vamos a pedir pues cuáles son tus predicciones, por dónde van a ir los tiros en clave económica en cuanto a información se refiere a partir de mañana lunes.
Pues fíjate, seguramente sintonizando o estando sincronizada España ya con el resto del planeta, con esas subidas de precios y esa amenaza de inflación casi constante, nos estamos empezando a resentir también. Es verdad que España está disfrutando de una economía más o menos boyante si la comparamos con otros países, pero el turismo se ha resentido por los precios y ahora mismo hemos cerrado agosto con una congelación. Ha habido un descenso en pernoctaciones de visitantes extranjeros, en esos que llaman alojamientos extrahoteleros, pero también se ha presentado un crecimiento plano en los hoteles, es decir, que los hoteles tampoco han crecido, se han quedado estancados. En el sector se está hablando de estancamiento o incluso de que se ha llegado a un techo. Hay que ver qué es lo que se va a hacer con este, con lo que se ha convertido un pivote importantísimo en el Producto Interior Bruto, en el PIB español y también en uno de los pocos sectores que hasta ahora venía creciendo y que estaba supliendo a otros que estaban en descenso ya desde hace lustros, como puede ser, por ejemplo, la industria o el sector agropecuario. En otro orden de cosas, fíjate que Iberdrola está alertando de una fuga de inversiones en España precisamente por la falta de redes eléctricas. La energética ha elevado su presión hacia la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que aumente la retribución a las empresas. Estamos padeciendo además una falta de inversión porque en las próximas semanas se tiene que decidir una parte esencial del entramado energético español. Pero esto lo hemos tenido en otros ámbitos, como por ejemplo en los transportes por carretera, que también requieren inversión. Lo hemos tenido en las canalizaciones de aguas, que hemos visto en la zona de Levante qué efectos ha tenido devastadores, o lo hemos visto, por ejemplo, en la infraestructura ferroviaria. España está además en un horizonte, Jordi, de también de crecimiento de precios. Está encarando una subida de hasta 45 céntimos por litro en el precio de los combustibles por los derechos de emisión, no ya solamente por el encarecimiento del petróleo fuera, el que tenemos que comprar. El sector del transporte se está preparando para encajar un golpe que va a desencadenar una subida general de sus tarifas, amenaza con generar otra espiral de inflación, y esto es lo que nos vamos a encontrar de aquí a la Navidad. Además, con un dato más, si me lo permites, un segundo,
¿sí?
Y es el precio, los costes laborales de los pequeños negocios. De esto se va a hablar también ahora mismo, que viene la campaña de Navidad. Bueno, dentro de poco no estamos en ella, pero evidentemente ya la están encarando los pequeños comercios. Se ha disparado un 25% en 6 años los costes laborales. Desde 2019 han desaparecido en torno a un 2% de las microempresas, que son esos pequeños comercios a pie de calle, que son, desde luego, esa microempresa la más vulnerable, el pequeño comercio, el pequeño negocio, que es el que más impera en el tejido económico español y es el que más sufre al asumir cada vez más costes que terminan por abocarnos al cierre.
Claro, sin duda. Pues estas y otras noticias, seguiremos atentos a ellas. Muchísimas gracias, José Luis, desde elmundofinanciero.com. Hablamos la semana que viene.
A ti, Jordi, buen día.
I fins aquí el Duros a quatre pessetes d'aquesta setmana. Estrenem en mes d'octubre i hem volgut seguir el rastre dels diners i parlar de tots aquests temes que són actualitat pel que fa a les nostres carteres, a les nostres butxaques. I tornem d'aquí 7 dies per continuar parlant d'economia a les sintonies de COPE Catalunya i Andorra. Soc el Jordi Tunyón, ha estat un plaer. Que acabeu de passar un gran diumenge.